Ciudad, arquitectura y ambiente. Un ciclo de programas destinados a reflexionar acerca de los problemas urbanos que afectan nuestra calidad de vida. Una invitación de Radio Universidad de Concepción y la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía.
Muy buenas noches, queridos auditores de Radio Universidad de Concepción. Estamos con ustedes desde la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía en nuestro programa semanal Ciudad, Arquitectura y Ambiente, comentando acerca de las temáticas que hoy nos afectan y no podemos estar ajenos a lo que ocurre en estos días, a lo que es la crisis social en nuestro país y en particular desde nuestras disciplinas estamos viendo esta crisis con una visión, valga la redundancia, desde los territorios. Queremos conversar acerca de aquello, para ello tenemos dos invitados para tener una nutrida conversación, esperamos que sea de aporte para ustedes, queridos auditores. Presentamos a nuestros invitados inmediatamente. Están con nosotros la arquitecta y profesora Mabel Alarcón, quien es doctora en urbanismo. Ella es académica por parte del Departamento de Urbanismo de nuestra universidad, directora del Magíster en Procesos Urbanos Sostenibles y directora de la iniciativa FICR, Innovación para el Desarrollo Portuario del Biobío, Innovación Social y Pública y el Desafío de Sostenibilidad en Ciudades Portuarias. Un proyecto ejecutado por especialistas de nuestra universidad y financiado por el Gobierno Regional del Biobío. Y también nos acompaña Cristian Riquelme, quien es director regional del Biobío de la Fundación Superación de la Pobreza, Servicio País. Servicio País impulsa el desarrollo local y atiende las necesidades más sentidas de las comunidades en situación de pobreza para mejorar la vida de miles de chilenos en los territorios más rezagados, lo que significa visibilizar, activar y conectar a las comunidades en pobreza con las oportunidades públicas y privadas presentes en los territorios. Les doy la bienvenida a ambos. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa.
Gracias, Claudia.
Gracias, Claudia.
Y parto por ti, Mabel, a ver si nos puedes introducir en este tema.
Sí, mira, nosotros desde la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía hemos venido ya desde hace varios años teniendo un contacto permanente con la Fundación Superación Pobreza a través principalmente de lo que es Servicio País. Ahí Cristian después nos va a comentar con más detalle. Bueno, y esto tiene que ver también con algunas casualidades de la vida. Por mi parte, haber trabajado más de 10 años en la Fundación, particularmente como profesional de Servicio País en los inicios, después de salir de la universidad, pero también después con el rol de coordinadora nacional de un programa que existía en ese tiempo, al cual Cristian después se incorporó también como profesional y pudimos hacer ahí un trabajo interesante en diferentes regiones, no solamente en la región del Biobío. De hecho, en aquella época, estoy haciendo memoria, sí, hace muchos años atrás, trabajábamos en Antofagasta, en la región de Aysén y en la región de Los Lagos. Y justo nos tocó en ese tiempo, además, lo que fue el estallido, la explosión del volcán Chaitén, donde tuvimos que hacer también ahí apoyo a comunidades que habían perdido su vivienda, etcétera. Y después nos tocó el terremoto del 2010 y eso implicó una reestructuración, digamos, interesante de lo que hacía Servicio País en ese momento. Entonces yo aquí vengo como con una doble militancia porque mi corazón y los principios de mi trabajo fueron en Servicio País y después como coordinadora, pero también ahora apoyando acciones que hemos hecho hace varios años ya desde la facultad, como prácticas país. Hemos apoyado también a profesionales que se incorporaron, exalumnos, digamos, de titulados de arquitectura, que pasaron luego a formar parte del equipo nacional del programa Servicio País, y hemos ido de alguna manera también avanzando en ese vínculo.
Bonita experiencia. Cristian, ¿nos puedes contar un poco para nuestros auditores qué es la Fundación de la Superación de la Pobreza y el Servicio País?
Bueno, buenas noches, Claudia, Mabel. Bueno, la Fundación para la Superación de la Pobreza es una institución de la sociedad civil que ya tiene 24 años desde que se crea. Se crea el año 1995 y nace principalmente como un consejo asesor al Estado en tiempos donde la pobreza en el país superaba el 40%. Principalmente acá me refiero a pobreza por ingreso. En ese sentido, nace como un aporte complementario al Estado en términos de poder ir construyendo miradas distintas respecto al fenómeno de la pobreza, pero además también involucrando a la sociedad civil en los procesos de superación de pobreza. En ese sentido, ahí probablemente nuestro programa más emblemático, el que nosotros llamamos que está al corazón de la Fundación, es el programa Servicio País, que es un programa que ha movilizado durante todos estos años a más de 6.000 jóvenes profesionales que se han trasladado a vivir a comunas apartadas del país, a generar una intervención desde las bases, con las comunidades, principalmente en sectores rurales y apartados. Pero además también nosotros como Fundación tenemos un área que es un área de investigación, que denominamos Propuestas País, a través de las cuales hemos venido haciendo estudios respecto a pobreza, hemos hecho aportes en términos de la construcción de una mirada multidimensional. La nueva medición que hoy día tenemos en el país además también ha sido un aporte y un trabajo conjunto de la Fundación hacia el Estado. Y en ese sentido hemos tenido distintas investigaciones también de carácter regional que de alguna forma van hablando acerca de las distintas situaciones, expresiones que vivencian los territorios en materia de pobreza, vulnerabilidad, desigualdad, etcétera.
¿Cómo es el trabajo que realiza Servicio País en las comunidades?
Mira, yo creo que ahí Cristian quizás nos puede contar un poco más, porque yo fui profesional de Servicio País en el milenio pasado, digo yo, entonces hay algunas cuestiones de la operatividad que han ido cambiando, pero el sentido así fundamental, y quizás yo eso es algo que compartimos todos los que alguna vez tuvimos esa experiencia, es que van jóvenes profesionales, normalmente que han terminado su carrera, su formación profesional hace poquito, y se van a vivir y trabajar durante un año, en algunos casos también dos años, a los territorios, y eso marca efectivamente mucho la vida del profesional, porque es una experiencia muy, muy nítida, muy vívida con los problemas y con los y con las fortalezas de los territorios, y también marca mucho la vida de las comunidades que reciben a estos jóvenes, porque tienen todo el ímpetu y tienen los conocimientos frescos y tienen también muchas ganas de poder ayudar y contribuir. Normalmente se insertan en los municipios y en algunos casos en otras instituciones que tienen también filiales o espacios habilitados en los territorios. Ese es como el sentido general, pero sobre la operatividad y sobre las metodologías ha habido una evolución bien interesante desde los primeros años.
Sí. Cristian.
Bueno, Servicio País nace como una posibilidad de generar mayor equidad e igualdad en términos de el acceso a profesionales en municipios donde, por allá por el año 95, la tasa de profesionalización en municipios rurales era bastante baja. Entonces, en ese sentido, moviliza el capital humano profesional hacia estos territorios para poder generar intervención social. El modelo de trabajo del programa Servicio País, principalmente nosotros tenemos una especie de mantra, lo repetimos, decimos que tiene que ver con poder visibilizar. ¿Y visibilizar qué? Nosotros visibilizamos los distintos recursos, potencialidades y capacidades que existen tanto en las personas como en los territorios en donde trabajamos. Ahí viene parte como de lo que es el enfoque de pobreza con el cual nosotros trabajamos. Nosotros creemos que no existen las personas ni los territorios de escasos recursos, sino que no existen las oportunidades muchas veces para poder activar esos recursos. Entonces, en ese sentido, el primer trabajo que nosotros hacemos es de diagnóstico, es de visibilización de estos recursos para luego poderlos activar en el sentido de poder promover el desarrollo de capacidades a nivel territorial. ¿Y para qué? Para poderlos vincular con oportunidades o con la estructura de oportunidades que nosotros llamamos que ofrece el Estado, la sociedad civil, etcétera, en contextos donde no siempre las oportunidades están disponibles para todos.
Agüita.
Ya, después lo cortarán.
Ya, pero tómate. Pide que te traigan más, yo creo, Claudia, ¿no? Ya, pero alcanzaste a decir la frase.
Bien. En ese sentido, a ver si traemos toda esta información que nos presentan a la zona. ¿Qué lugares involucra este servicio país, donde están las comunidades instaladas.
Mira, en términos de historia, bueno, la región es de las regiones que se incorporó desde el inicio del programa, y tuvo lo que yo te contaba antes, tuvo en la época del 2010, a propósito del terremoto, una refocalización también, porque fue de las regiones más afectadas. Nosotros tuvimos que hacer en ese tiempo una refocalización de acciones a las regiones de O'Higgins, Maule y Biobío. Y tengo la sensación, no sé, a lo mejor Cristian ahí puede confirmar los datos, que fue una de las regiones con mayor atención durante esos años, 2010, 2011, probablemente hasta el 2012. Luego también, cuando va pasando el tiempo, esto se va sometiendo siempre a una evaluación. O sea, hay regiones que a veces aumentan sus intervenciones y en otros casos las disminuyen cuando se logran ciertos niveles de traspaso de capacidades hacia los territorios locales. Fundamentalmente lo que comentaba Cristian es que el programa desde su inicio y la fundación se han concentrado en pequeñas localidades, en comunas más bien rurales, entendiendo que ahí es donde llega con más dificultad esta estructura de oportunidades que menciona Cristian, que básicamente tiene que ver con programas que se ofrecen desde el Estado, pero también con acciones que pueden hacer actores privados. En la realidad de hoy estamos en un grupo grande, ¿no?
Sí, nosotros hoy día en la región estamos trabajando en 8 comunas. Estamos en comunas como Alto Biobío, Santa Bárbara, Quilaco, Quilleco, Contulmo, Lebu, San Rosendo, Lota, etcétera, que son comunas donde trabajamos en alianza con los municipios a nivel local. Ahí llegan a trabajar los profesionales Servicio País y desde ahí como plataforma hacia el trabajo con la comunidad. En ese sentido, nosotros somos efectivamente las regiones que tienen una dotación importante de profesionales Servicio País. Es probablemente esta macrozona desde Maule hasta Araucanía la que tiene mayor concentración de profesionales, y eso tiene que ver un poco con el diagnóstico que tenemos en términos de las situaciones de pobreza que existen justamente en estas regiones. Además, también recientemente abrimos el trabajo en la región de Ñuble, entonces hoy día ya podemos decir que tenemos presencia en las 16 regiones del país.
Y 96, ¿no? Intervenciones.
Y 96 comunas donde se está.
A nivel nacional.
A nivel nacional, donde se está desarrollando el programa.
Mira, qué bien. Vamos a retomar todos estos temas a la vuelta de un breve espacio musical.
Got my hair, got my hands, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth. I got my eyes, got my hands, got my feet, got my legs, got my feet, got my toes, got my legs. was alive.
Estamos de regreso en nuestro programa Ciudad, Arquitectura y Ambiente, conversando con la profesora Mabel Alarcón y con Cristian Riquelme, director de la Fundación Superación de la Pobreza por la región del Biobío, acerca de todo lo que es la crisis social en Chile y la visión desde los territorios. Y en ese sentido comentábamos varios temas. Quisiera saber, Mabel o Cristian, quien quiera, cómo y desde dónde ha participado Servicio País en las movilizaciones que hace 3 semanas ocurren en nuestro país, ¿cierto? Más sí, concretamente.
Bueno, yo creo que hemos tenido probablemente, si lo pudiera de alguna forma categorizar, 3 instancias. La primera que tiene que ver con el contexto nacional. Uh-huh. La Fundación adhiere a una carta que firman más de 400 ONG a nivel nacional, que buscan de alguna forma promover un nuevo pacto social. Ya en ese sentido, ese es un esfuerzo importante, donde distintas ONG logran ponerse de acuerdo y demostrar de alguna forma un espíritu de unidad, de trabajo en conjunto, creyendo que esas son las señales que hoy día es importante promover y dar cuenta de eso. La segunda instancia tiene que ver con el trabajo de carácter regional. Nosotros acá hemos articulado una red de más de 32 ONG. Llevamos 3 encuentros hasta el día de hoy, encuentros donde también hemos hablado y dialogado sobre la generosidad que debemos tener todas las instituciones que trabajamos con personas que hoy día no han sido escuchadas, que forman parte de esta crisis, de estas movilizaciones, pero también con la suficiente humildad para decir que no representamos a nadie. En ese sentido, sí, lo que podemos dar cuenta es de la mirada y la visión que hemos tenido durante todos los años de trabajo. Es así como nosotros llegamos a un documento que llamamos Dolores de la Provincia de Concepción, uh-huh, donde articulamos alrededor de 10 temas que creemos que hoy día son prioritarios. En el último encuentro generamos una bajada de este documento que prontamente vamos a dar a conocer, pero que pone el acento en temas que tienen que ver con la falta de participación, con la desigualdad en la región, con la necesidad de una nueva constitución, con la desvinculación de autoridades con las demandas ciudadanas, etcétera. Y una tercera línea, quizás de trabajo más operativa ya desde el programa Servicio País, es el trabajo que están desarrollando los profesionales en los territorios rurales en donde estamos, un poco conectando todas estas demandas que en primera instancia nacen desde lo urbano con también las demandas que hoy día existen desde los territorios. Entonces, han logrado generar instancias de diálogo, de cabildos, de poder principalmente informar a aquellas personas que hoy día, por cierto, a lo mejor no tienen acceso a redes sociales, que no están conectadas con lo que está pasando a nivel informativo.
Sí, quizás a lo mejor agregar una nueva instancia que se ha abierto también de parte de la Fundación, que es la creación de los consejos consultivos de superación pobreza a nivel regional, en el cual yo creo que la región del Biobío ha sido pionera, y ahí Cristian nos ha invitado a un grupo de ex servicios país de diferentes edades, de diferentes generaciones, y que también tiene de alguna manera un llamado a un como un doble rol. Por un lado, intentar traspasar también la experiencia de los que en su minuto fuimos o profesionales del programa o que tuvimos roles de asesoría o coordinación a nivel nacional en la Fundación, pero también un rol de posicionar y acompañar la discusión de algunos de estos temas que mencioné, Cristian, a nivel de la región, porque son profesionales que hoy día ocupan diferentes espacios. Yo tuve el honor, digamos, que de ser invitada, así que estoy formando parte de ahí, pero también tenemos colegas que trabajan en municipios que se han quedado, digamos, en los territorios donde realizaron su año de trabajo, y otros que están en servicios públicos teniendo roles de dirección o de jefatura o incluso también dentro de los equipos técnicos, y eso hace que de alguna manera podamos tener una cierta función de acompañar temas y ir poniendo temas en la discusión pública. Muchos de estos temas que hoy día aparecen con el estallido social, la Fundación los ha venido trabajando hace mucho tiempo, y eso también nos permite de alguna manera tener un cierto bagaje, diría yo, que se puede entregar con mucha humildad a los espacios en donde uno puede participar.
¿Cómo se articulan estos pedidos que son más bien demandas de los territorios más apartados, ¿cierto?, rurales, con las demandas urbanas? toda esta crisis surge justamente desde las ciudades.
Mira, es una cosa que hablábamos el otro día justo en nuestra última sesión de comité y de consejo consultivo. En particular preguntábamos respecto de la de cómo el programa o cómo la fundación ve esto, porque evidentemente los principales problemas, los más acuciantes, o sea, el que da, digamos, el inicio al estallido, es el tema del transporte público, y no es en cualquier ciudad, sino que es en Santiago, y no tengo claro si fue en la estación de metro en la Universidad de Chile, o sea, en el corazón del corazón. Y eso de alguna manera muestra también esta suerte de desequilibrio o inequidad en el desarrollo del territorio. De alguna manera nosotros elaborábamos un documento ahí que quisimos también poner en los medios, que era esta idea de que en Chile hemos pasado de la superación de la pobreza a la desigualdad, y que hemos superado efectivamente pobreza, pero con mucha desigualdad. Y Cristian nos contaba que en el caso de los equipos de profesionales, por ejemplo, Servicio País, que están en localidades más pequeñas o en ciudades más pequeñas, de alguna manera este fenómeno se veía como algo un poco más ajeno. Mira, esto está pasando en Santiago o en las grandes áreas metropolitanas, ¿no es cierto? Concepción, una de ellas, Valparaíso, probablemente Serena, Coquimbo, Puerto Montt, etcétera. Pero que si uno lo ve a nivel general del territorio, todos los territorios son afectados por estas situaciones de desigualdad. Algunos porque tienen menos oportunidades para llegar, y otros porque el estallido social se toma de alguna manera las áreas urbanas más emblemáticas, y es lo que a nosotros, a mí por lo menos como urbanista, me interpela mucho, porque efectivamente uno ve una doble situación. Por un lado, la ocupación intensa, activa, pacífica, cultural, etcétera, de los espacios públicos más emblemáticos de las ciudades, como son sus plazas de armas o plazas de independencia, y por otro lado la destrucción, la violencia, la polarización en esos mismos espacios. Entonces hay un llamado o una interpelación muy fuerte al modelo de territorio que nosotros tenemos en nuestro país.
Sí, bueno, en ese sentido la Fundación lleva, como decía Mabel, años desarrollando investigaciones, estudios. Quizás algunos de los estudios más emblemáticos, uno es el Voces de la Pobreza, que es un estudio que sale el año 2010, un estudio cualitativo, uno de los más grandes realizados en el país, en alianza con distintas universidades. La Universidad de Concepción fue uno de ellos, donde nosotros ya advertíamos que la pobreza ha ido cambiando, que la pobreza efectivamente es un fenómeno que se ha ido reduciendo en materia de indicadores, en términos económicos, desde un 40% en los años 90 a un 8 y algo hoy día por ingresos a nivel país, pero que la gente hoy día experimenta y vive la pobreza desde otra dimensión, desde una dimensión ya no tan asociada necesariamente a esas formas más graves y complejas en términos de pobreza, como la falta de alimento. Hoy día nuestro problema es al revés, son de malnutrición, sino más bien desde esta experiencia subjetiva, desde la impotencia, desde la rabia. Hay un estudio del año 2015 del PNUD, Desiguales, que justamente pone el acento en términos de que hoy día la gente experimenta pobreza asociada al trato, a la pobreza relacional, cómo nos relacionamos uno con otro, finalmente a la posibilidad o a la imposibilidad de poder decidir hacia dónde yo quiero que vaya mi futuro. Y eso genera una profunda rabia y una frustración que se ha ido acumulando y que se va expresando hoy día. En ese sentido también nosotros tenemos un estudio de carácter regional que se llama Sembrando Crecimiento, Cosechando Injusticia, que es un estudio que habla acerca de los procesos de industrialización que ha vivido la región del Bío Bío, y una industrialización que es a costa de los mismos territorios que hoy día están poniendo a disposición sus recursos naturales. Son aquellas comunas en donde estamos, principalmente el cordón cordillerano de la provincia del Bío Bío, y la región completa, que ven alta expansión del sector forestal. Hay empresas hidroeléctricas, termoeléctricas, y hoy día estamos con comunidades que ven deterioradas y generan una y que vivencian o padecen todas las externalidades de estas empresas a nivel local. Y es bien injusto porque de alguna forma aportan al desarrollo del país en una región que tiene está en lo alto en términos del aporte al Producto Interno Bruto del país, así como seguimos teniendo indicadores de pobreza a lo largo del tiempo que están estáticos y con enormes diferencias, porque el promedio siempre esconde realidades particulares. Y tenemos, por ejemplo, la comuna de Alto Biobío, que es la comuna con mayores indicadores de pobreza a nivel país.
Y tú nos decías que incluso el promedio regional está por sobre el nacional.
Sí, bueno, yo creo que una de las cosas además también que ha ido aportando esta mirada multidimensional es que cuando uno pasa por el sedazo de estas múltiples dimensiones de la pobreza en el país deja de ser un 8 y algo y pasa a ser un 20 y algo. O sea, estamos hablando de 3 millones y medio de personas en el país que están experimentando situaciones de pobreza, y esa pobreza muy asociada a la vulnerabilidad. O sea, esa permanente posibilidad de caer en una situación de pobreza. Hoy día las personas, las familias, frente a cualquier contingencia que te ocurra, entran los hijos a estudiar en la universidad, ocurre una enfermedad dentro del grupo familiar y vivimos en una permanente posibilidad de caer en pobreza.
Son sistemas muy complejos, ¿cierto? También esos mismos procesos de industrialización que muchas veces son las fuentes de trabajo para estos hogares.
Yo tengo la sensación, bueno, reforzando lo que comenta Cristiana, porque además la fundación en esto ha hecho estudios bien serios con indicadores bien verificables, pero está esa sensación de que esta pobreza o vulnerabilidad se asocia mucho a injusticia en términos de decisiones que se toman a nivel país o a nivel de políticas públicas, y en el caso de varios territorios, por ejemplo los del territorio costero de la región del Biobío, que es donde a mí en lo personal me ha tocado más estar en el último tiempo, con este concepto asociado a la zona de sacrificio. El otro día nos invitaron a un programa también en Coronel, y la discusión versaba todo el tiempo sobre por qué Coronel, dentro del área metropolitana de Concepción, de la cual forma parte y que uno pensaría que le debiera significar, digamos, beneficio, sin embargo, es considerada la zona de sacrificio, expuesta a situaciones de contaminación ambiental, de decisiones injustas para la comunidad respecto, por ejemplo, de instrumentos como de planificación, el plan regulador, etcétera. Y no solamente Coronel, quizás Coronel es el caso más emblemático aquí en la zona costera, pero si lo puedes ver también en otras regiones del país.
En ese sentido, Mabel, porque se nos va terminando lamentablemente el programa, ¿qué posibles caminos ven ustedes para llegar al acuerdo social, como para cerrar, digamos?
Bueno, cuando nosotros suscribimos esta carta como el nuevo pacto social con más de 400 ONG, como señalaba, yo creo que el subtítulo tiene que ver con una nueva constitución. En ese sentido, eso también es parte de lo que nosotros hablamos a nivel de las ONG en la provincia de Concepción. Creemos que es importante tener una nueva Carta Magna que de alguna forma nos represente y que además también ponga en discusión el rol del Estado. Que de alguna forma se cruza con lo que estaba hablando a propósito de los procesos de industrialización que viven los territorios, un poco definir el rol del Estado y que esto efectivamente sea un acuerdo entre todos. Ahora, yo creo que también hoy día es el llamado es a la generosidad y a la generosidad en el diálogo, a que se aperturen los espacios y que sean espacios de escucha, que efectivamente la gente sienta que tiene la posibilidad, principalmente aquellos que nunca han sido escuchados, de sentarse a la mesa y poder dialogar con condiciones de igualdad, de equidad, es volver quizás como a fórmulas antiguas y bien tradicionales que tienen que ver con el respeto, con la empatía y con la generosidad.
Súper importante, Mabel.
Sí, ¿no? Y nosotros de alguna manera también ofrecer el espacio desde la universidad. Yo creo, yo cuando lo decía al inicio, por un lado agradecer este, pero además el espacio que a nosotros nos corresponde como docentes, como formadores de profesionales, de formar profesionales que estén abiertos a estas temáticas y que cuando salgan al mundo profesional lo puedan llevar a su trabajo, a sus espacios de toma de decisiones. Yo creo que ahí el rol de la universidad es fundamental.
Generosidad, diálogo,
empatía.
Empatía y no violencia, ¿cierto?
Sí, sí.
Bien, muchas gracias. Éxito a ambos y a todos.
Muchas gracias, Claudia.
Gracias, Claudia.
Ciudad, arquitectura y ambiente. Un ciclo de programas destinados a reflexionar acerca de los problemas urbanos que afectan nuestra calidad de vida. Una invitación de Radio Universidad de Concepción y la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía.